Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Buenas noches, queridas auditoras, auditores, bienvenidas, bienvenidos a Escaparate. Un día más, un domingo más de Escaparate. Hola Camila, Camila González se ocupa de la puesta en el aire. Como siempre, con nuestros panelistas e invitados, vamos a hacer una hora de radio que ojalá nos ayude a la reflexión. Yo creo que hay hartos temas. Fíjense que la semana pasada hablamos en este Chile que comienza a hablar del feminismo. Hablamos de qué pasa con el rol de la paternidad. Vamos a ir a comerciales y vamos a abordar otra temática que hoy está en discusión.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Masculinidad. ¿Qué pasa con el concepto de la masculinidad hoy dentro de la sociedad chilena? Estamos pensando en medio de todo este debate del feminismo, ¿no es cierto? Estoy con el investigador, con el psicólogo Francisco Aguayo, de la Fundación Cultura Salud. Él se ha dedicado durante muchísimo tiempo ya al tema de la masculinidad y queremos abordarlo precisamente esta noche de Escaparate.
Gracias, César, por invitarme a tu programa y un saludo para todos los auditores y la auditora. Bueno, me preguntáis por el tema de masculinidad y yo creo que es un tema importantísimo en el momento actual. Están, por ejemplo, por todo lo que ha ocurrido con el movimiento feminista en los últimos 3 años. Yo creo que ha habido una interpelación muy directa a los hombres y a las masculinidades y se está reflexionando y pensando más que nunca, diría yo, sobre qué es ser hombre, cómo relacionarse con las mujeres, cómo relacionarse con la diversidad y la disidencia. Y también se está reflexionando actualmente sobre el tema del poder. Por ejemplo, en el inicio del gobierno de Boric se están haciendo varios gestos que van en esta línea en cuanto a la paridad, por ejemplo, buscando que haya paridad. Hay más ministras, por ejemplo, mujeres. Entonces ya el poder no es obviamente tan masculino como había ocurrido tradicionalmente.
Pero perdona Francisco, pero porque estén más mujeres en el poder deja de ser inmediatamente masculino, o sea, o mayor número el poder deja de ser o el cambio va por la mentalidad tanto que tengan hombres como mujeres.
Bueno, un súper buen punto. Eso se discutió mucho los inicios, por ejemplo, las normas de las políticas afirmativas de los parlamentos, de los países que lo tienen en América Latina, porque tú puedes generar políticas afirmativas, por ejemplo, garantizar cupos en los parlamentos o cupos para las candidatas, pero puedes tener puras candidatas conservadoras y entonces tener una política muy conservadora en términos de género. Ahí la autora más importante en el mundo en el tema de masculinidad es que es de apellido Connell, australiana, ha planteado eso, ¿no? Que existe una política de la masculinidad y que la masculinidad hegemónica es algo que no está en las organizaciones, está en las instituciones tienen regímenes de género, dice ella, y hay un orden de género que está operando permanentemente en nuestra sociedad. Entonces es algo que está obviamente cruzando toda la estructura social.
Estamos dialogando con el psicólogo Francisco Aguayo, él es investigador en masculinidad, además director de la Fundación Cultura Salud, hablando de esta situación nueva que estamos viviendo a nivel mundial, particularmente en Chile, digo, con el tema de qué pasa con el rol de los hombres en medio de toda esta situación, de que las mujeres realmente hoy día están tomando espacios importantes en la sociedad, lo cual nos parece perfectamente bien. Pero tal como los cabros chicos nacen hoy día y tú les pasas un celular a los 4 meses y ya lo empiezan a manejar, como que ya sus genes está el manejo de los celulares, por decir algo. Hoy día las generaciones nuevas pasa lo mismo respecto al tema de la masculinidad, lo femenino, los cabros de 20 y tanto, de 30, 30 y tanto, como que ya tienen integrado, o igual tienen estas bases que son parte de nuestra formación como país del machismo.
Interesante el punto que plantea César. Mira, mi opinión es que bueno, las generaciones más jóvenes vienen con un cambio de discurso en varios frentes. Uno, el tema, por ejemplo, alimenticio, ¿no? Hay toda una corriente vegetariana, vegana, por ejemplo. Otro, el tema relacionado con lo anterior, el tema ambiental. Y otro asunto tiene que ver con el género, la relación entre hombres y mujeres, y con la diversidad y las disidencias sexuales. Entonces, en ese sentido, los cambios que estamos observando generacionales son enormes, y ahí se produce, creo yo, tensiones entre generaciones, es decir, con los más viejos. Pero eso nos quita que al interior de la generación de los más jóvenes haya tensiones grandes también, porque, por ejemplo, un tema muy sensible, el tema del acoso sexual. Tuvimos hace pocos días un caso ahí en el colegio Las Tarrias, en la comuna de Providencia, que tiene exactamente que ver con esto, con cuestiones que en los últimos 3 años el movimiento feminista está poniendo sobre la mesa: el fin del acoso sexual, el fin de la violencia de género, cuestionar la violencia machista, y en este caso, que es de acoso digital, donde se compartieron textos en un discurso muy misógino, incluso violento, con amenazas de violación, por ejemplo. Bueno, ahí vemos enormes tensiones, y me pareció muy interesante la movilización también de las mujeres. O sea, las estudiantes fueron y hicieron una funa en la puerta del colegio, y hubo presión también, tanto así que la alcaldesa terminó suspendiendo las clases el mismo día del cambio de mando.
Oye, Francisco, el otro día escuchaba, me reía, alguien decía por ahí en una conversación: las mujeres quieren igualdad, quieren acceder a papá, entonces bueno, que vayan ellas a la guerra, po. Ellas no van a pelear, porque ¿por qué tienen que ir solamente los hombres, o la gran mayoría son hombres, que vayan ellas a trabajar en la construcción también entonces, po, a cargar los sacos de cemento y todo eso? ¿Qué pensáis de ese tipo de reflexión que da vuelta por lo menos en alguien por ahí?
Bueno, un tema bien interesante. La misma autora Connell, que yo te mencionaba, ha reflexionado mucho sobre ese asunto y plantea que, bueno, la división sexual del trabajo, esto sobre lo que se viene teorizando el feminismo, los estudios de género por varias décadas, es una cuestión que sigue sumamente presente, ¿no? Miraba unas fotos justamente sobre la guerra en Ucrania, en donde el padre estaba ausente, ¿no? En la fotografía, en una escultura y una foto que es súper impactante, ¿no? Entonces, bueno, comienza la guerra, o la invasión, más bien, en Ucrania,
Rusia-Ucrania.
Por parte de Rusia, y inmediatamente se activa esta división sexual del trabajo, donde los hombres van a la guerra, y las mujeres entonces con los hijos empiezan, es decir, en lo reproductivo. Eso, bueno, todavía está muy presente. Piensa, por ejemplo, que en Chile, en las grandes ciudades, en la mitad de las familias, las mujeres están en la casa a cargo de los hijos, una cifra impresionante. Fuera, en América Latina, somos vistos como un país muy conservador por eso, porque hay muchas barreras y para que las mujeres salgan a trabajar, y muchos incentivos para que se queden en la casa, tanto estructurales como discursivos. Y en el caso de los hombres, se espera que sean proveedores económicos todavía, aunque tengamos todos los cambios de discurso en los años recientes. Todavía la mayor parte de los hombres que son padres están trabajando, están en el trabajo remunerado. Uh-huh. Bueno, otro asunto ahí.
Incluso las generaciones de 30 años que yo te hablaba, Francisco.
Mira, te voy a dar un dato que es muy impresionante. según la encuesta de uso de tiempo en Chile, la mayor brecha entre, quiénes son los más igualitarios en la repartición de tareas domésticas son las parejas jóvenes sin hijos. Y donde ocurre la mayor brecha en participación en el cuidado, en las parejas jóvenes cuando llega un hijo. Y eso nos recuerda inmediatamente, nos pone en ese horizonte, ¿no? Que lo reproductivo hace que todavía, digamos, las mujeres pasen largo tiempo, mucho más allá del postnatal, y los hombres se queden trabajando. Bueno, hay unos mecanismos interesantes, son los postnatales masculinos largos que algunos países tienen, esto parte de los países nórdicos, pero en América Latina estamos muy atrasados en ese tema. Hubo una oportunidad acá con la licencia parental, digamos, la extensión del postnatal, pero la verdad que no lo toma casi ningún hombre.
Exactamente.
50 hombres al año.
Qué loco, ¿ah? ¿Eh? Oye, Francisco Aguayo, psicólogo, investigador en masculinidad, director de la Fundación Cultura Salud, ustedes, ¿cómo trabajan en la Fundación Cultura Salud con el tema de la masculinidad? ¿A quiénes llegan con sus informes? ¿A quiénes les hablan? ¿Cómo uno puede acceder a la información que ustedes manejan? Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, nosotros somos un equipo pequeño, pero muy creativo e innovador. Estamos inscritos en redes de masculinidad en América Latina. Todos tenemos formación en temas de género. O sea, nos consideramos las mujeres que están como transgresadera feminista, los hombres nos consideramos pro-feministas, digamos, y trabajamos haciendo investigación por una parte. O sea, hemos hecho investigación cuantitativa, hicimos una encuesta sobre masculinidades en Chile hace unos 10 años, como parte de un proyecto internacional, la primera encuesta multipaís que se hizo sobre masculinidades. Hemos hecho varios estudios cualitativos, por ejemplo, hemos investigado sobre el tema de la paternidad en el sector salud, las prestaciones de salud, solo por poner un ejemplo, y también elaboramos programas y material educativo y guías de trabajo para distintas audiencias. Por ejemplo, estuvimos trabajando en un programa de paternidad que se llama Programa P, en alianza con colegas de Brasil y Nicaragua. Ese programa se ha hecho en Bolivia, por ejemplo, en El Alto, con población aymara. Hemos trabajado cómo incorporar a los padres hombres en el cuidado, ¿no?, de los hijos, el cuidado y la crianza. Acá en Chile hemos asesorado también al Chile Crece Contigo. Hemos tenido una alianza de trabajo, la verdad, de varios años con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, la UNICEF, en cuanto a tener materiales y un discurso dirigido a los papás hombres, ¿no? En Chile hay cerca de 250.000 partos cada año. Y bueno, todo estaba dirigido a las madres, pensado para las madres, diseñado para las madres. Y entonces, bueno, se empezó a pensar en los últimos años, en el contexto de Chile Crece Contigo, cómo ir incorporando a los padres en las prestaciones. Por ejemplo, controles prenatales, parto, controles de salud de los hijos pequeños, etcétera, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que hacemos. Hacemos campañas también. Eso es principalmente...
Ya, pero ¿cómo llega el amigo que nos está escuchando hasta ahora en nuestro espacio, Isabel? Pero a mí me gustaría participar de alguna charla de esta Fundación Cultura Salud, hablar de los temas de más, o que me llegue material. ¿Cómo lo hago?
Perfecto. Nos puedes, mira, seguir en el Facebook. Nosotros subimos todo, masculinidades. Tenemos nuestra página web, que es www.eme.cl, con las tres letras, m.cl. Tenemos todos nuestros materiales desde nosotros llevamos más de 10 años trabajando en este tema, y todo lo que hemos publicado está disponible ahí. Entonces encuentran ahí varios manuales para trabajar prevención de violencia, para trabajar temas de paternidad y crianza, por ejemplo. Y van a encontrar todo el material ahí. Y bueno, y en YouTube pueden encontrar varias de nuestras charlas también. Si buscan ahí por M o por Francisco Aguayo, van a encontrar bastante material.
Francisco, a propósito, ¿cómo anda el tema hoy día de cuando las mujeres están en edad de ser mamá, o los hombres en edad de ser papá, respecto a los temas laborales? ¿Siguen las empresas diciéndonos, no nos conviene contratar a esta niña, a esta señorita, porque puede quedar embarazada en cualquier momento, este compadre puede ser papá? ¿Qué pasa con todo eso?
Bueno, todavía existen bueno, muchos prejuicios, digamos, o sea, todavía hay muchas creencias sobre el supuesto mayor costo de las mujeres. Y aquí el problema de fondo, un problema, son dos, diría yo. Uno es que todas las políticas son materno-centradas, ¿no? En las políticas de cuidado en América Latina, y el trabajo entonces eso hace que en los hombres se refuerce la idea del trabajo, y las mujeres son las que tienen que cuidar, entonces, y por eso es visto como un problema esto de cómo se resuelve el cuidado, o se deposita en ellas la responsabilidad de resolver el cuidado, y los hombres no son vistos como cuidadores. Y el otro asunto tiene que ver con la corresponsabilidad. No solamente la corresponsabilidad en el cuidado entre los hombres y las mujeres, sino que también cómo entra el Estado y las comunidades y las empresas, las compañías, también como actores clave en resolver, bueno, ¿cómo vamos a cuidar? Además, algo súper importante es que la carga de cuidado está creciendo. O sea, no solamente la han resuelto tradicionalmente las mujeres, sino que está creciendo. Porque hay que cuidar, por ejemplo, a las personas mayores que son dependientes, que no son autónomas, que tienen problemas de salud importantes. Bueno, por otra parte, tenemos hombres que cuidan. O sea, eso está cambiando, pero muy lentamente. Por ejemplo, un 12% de las familias monoparentales, es decir, que hay un papá o una mamá, un 12% de esas familias hoy día están a cargo de un papá. Es un fenómeno bien interesante. Los hombres que más participan son los hombres que están que viven con los hijos y que la pareja también trabaja remuneradamente. Por ejemplo, los hombres más jóvenes, pero todavía los hombres dicen, bueno, la principal barrera que encuentro para participar más como papá es el trabajo. Entonces ahí también tenemos que trabajar en medidas, acciones en los lugares de trabajo para tener un mejor balance trabajo-familia.
En una sociedad que está cambiando, Francisco, y qué bueno que sea así, ¿cómo ves tú una parte? Y yo hago preguntas que de repente hasta a mí me da lata hacerlas, pero siento que son una realidad. Hay mucha gente que hoy día siente que tanto hombres como mujeres, por ejemplo, cuando hay dos mujeres que adoptan hijos, o dos hombres, son como que les van a hacer un daño, porque a esas niñas o niños adoptados después les van a hacer bullying en el colegio. Y además, todavía siento yo, Francisco, no sé qué han investigado ustedes, que todavía la gente cree que las personas que de distinta orientación sexual, que no corresponde a la típica mujer o al típico hombre, son degenerados, fíjate. Y que hasta podrían abusar de los niños. Hago una pregunta que es descarnada, pero te la planteo igual.
No, a mí me parece que es importante que hablemos de este tipo de prejuicios, ¿no? Que son finalmente
exactamente, son eso.
Homofóbicos y lesbofóbicos. Mira, no hay, hoy día en el mundo hay bastante consenso que no hay, en el mundo científico quiero decir, de que no hay daño, digamos, en ese tipo de familia. O sea, lo que produce daño son cuando las familias o hay violencia o tienen alto conflicto o no cuidan, digamos, son muy negligentes en el cuidado. Eso es lo que produce daño. La orientación sexual de los padres o el tipo de familia, digamos, no tiene incidencia en eso, y hay estudios con familias de la diversidad sexual que encuentran que cuidan estupendamente, ¿no? Entonces el problema en realidad es un problema más bien cultural e institucional, es decir, que por ejemplo, muy dramático que había, lo que ocurría con familias de la diversidad en Chile que llevaban a sus niños a la escuela, que uno de los dos padres era el que se vinculaba con la escuela justamente para no aparecer como familia. Entonces, la verdad que un enorme avance cultural que exista mayor integración, incorporación de las familias de la diversidad, y por supuesto que además tienen derecho. O sea, ahora, a mí me parece una cuestiones que tienen que ver con la orientación sexual y la identidad de género, cuando llegan a la escuela, por ejemplo, me parece que son una oportunidad enorme para que todos aprendamos. O sea, lo que debería ocurrir cuando hay un caso de una familia diversa o de un niño, una niña que está haciendo la transición, ¿no? Su identidad de género, es que todos podamos, nos abramos a aprender y podamos aprender, por un lado, y por otro, que entendamos las normativas, porque hay normativas hoy día, por ejemplo, en el Ministerio de Educación al respecto, ¿no? Entonces, Bueno, también hay prejuicios a propósito de lo que tú planteabas con los hombres. Los hombres no llegan a ciertas profesiones de cuidado, por ejemplo, a ser educadores de párvulo, porque hay mucho prejuicio y temor, digamos, a la abuso. Y bueno, eso nos conecta también con una de las partes más complicadas de la masculinidad hegemónica, que tiene que ver con el ejercicio de violencia. También el abuso sexual es una realidad, y la violencia en general de género es perpetrada principalmente por hombres, no exclusivamente, pero principalmente por hombres. Se estima que cerca del 90% de los hechos de violencia son perpetrados por hombres. Entonces, este es un aspecto que el feminismo ha colocado sobre la mesa en los últimos 3 años y necesitamos avanzar muchísimo más. Por ejemplo, en la universidad se ha avanzado mucho en protocolos de prevención del acoso, denuncia de los casos, el tema de la FUNA ha sido importantísimo también para poner los casos sobre la mesa, romper este problema de impunidad que había también.
Ah, pero nombraste el tema del acoso. Ahí tiene otra que la he escuchado 25.000 veces. Pero ¿cómo querís que no mire a esa galla, a esa mina? Porque así se habla, ¿me entendió? Mira cómo anda vestida, pues, si se viste así, ¿qué querís, po, weón? Si no soy de fierro, mira, anda todo ajustado, mostrando las piernas, se le ve todo. ¿Qué respondía a eso, Francisco?
Eso está, es muy propio del machismo latinoamericano y de la masculinidad hegemónica, ¿no? De pensar que en ciertas circunstancias la mujer podría haber provocado al hombre, y entonces en el fondo lo que ocurre es que se culpabiliza a las mujeres, ¿no? Yo siempre muestro ahí en los talleres y en las clases unas noticias de violación en una plaza en el sur de Chile, y todo lo que comentan los hombres en las redes sociales abajo, y la mayoría, bueno, culpabilizando, es que andaba sola, es que no puede andar a esa hora, etcétera.
Exacto.
En vez de responsabilizar al agresor, al violador, al que perpetra la violencia sexual, se culpabiliza a la mujer. Eso está en el corazón de la misoginia.
¿Y eso cómo cambia? ¿Y cómo cambia eso, Francisco?
Cultura. Bueno, esa es la pregunta...
Del millón,
¿no? Pero bueno, el feminismo nos ha planteado el tema de la educación no sexista. Yo creo que esa es una de las líneas más importantes. Es decir, cómo trabajamos desde niños, digamos, con los niños hombres, con los adolescentes hombres, haciendo educación no sexista. Cómo transversalizamos también el tema de género. Y en los temas de violencia también necesitamos una mejor respuesta. Eso se ha trabajado mucho en, por ejemplo, los servicios de salud o los servicios de atención a víctimas. Es decir, cómo tenemos una respuesta que sea rápida, que sea efectiva, que permita efectivamente proteger a las víctimas, bueno, partiendo por creerles, no culpabilizarlas, y teniendo servicios. Y hoy día hay otros temas que se están pensando, como los servicios para atender a hombres agresores, para hacer reeducación, resocialización. Yo creo que ese también es un tema importante. O sea, no solamente trabajar la prevención con la población general de hombres, con educación, campaña, sino que también tener servicios para específicos para hombres que han ejercido violencia. Y aquí también estamos ir avanzando en un paquete normativo de leyes, o sea, cuestiones que están muy bien encaminadas, por ejemplo, en la reciente ley que tiene que ver con las pensiones alimenticias. O sea, en el fondo, si no hay cómo cobrarle la pensión alimenticia a los hombres, en el fondo se sostiene el patriarcado, ¿no?
Claro.
Tiene esto de que algunos hombres no cumplen con su responsabilidad.
En algunos países de Europa, el Estado se hace cargo de la pensión alimenticia hasta que detiene a la persona, así de sencillo. Y no es la mujer la que tiene que sufrir vejaciones y humillaciones para andar cobrando 2.000 pesos, digamos.
Exactamente. Está en proceso el tema de la ley integral de violencia, es otro tema importantísimo. Necesitamos postnatales masculinos largos, necesitamos buena educación en pública, en los colegios, en las escuelas. Necesitamos más grupos también de reflexión y de construcción de la masculinidad en los colegios, con hombres jóvenes, en las universidades, pero también en otros contextos. O sea, ¿cómo llegamos con estos mensajes, por ejemplo, a los trabajadores de la minería, a los portuarios, al sector energía, cómo llegamos a los hombres rurales? Y ahí la experiencia, es muy interesante la experiencia de países como Australia o Canadá, que, primero han investigado sobre la masculinidad en en muy distintos contextos, hombres indígenas, hombres rurales, etcétera, y luego desarrollan dispositivos, por ejemplo, para que los hombres lleguen a los servicios de salud, porque otro gran problema en la masculinidad es que los hombres cuidan poco su salud y llegan poco a los servicios de salud. Yo me estoy investigando ahora sobre la masculina, por ejemplo, y es muy claro las barreras que existen para que los hombres puedan pedir ayuda. Y estoy haciendo un estudio cualitativo, es muy interesante, porque la mayoría de los hombres que yo entrevisté, hombres chilenos, la verdad, al inicio de su depresión no se dan cuenta que están deprimidos. En ocasiones, es hasta años después, que miran para atrás y dicen, lo que yo tenía era una depresión. Entonces tenemos que partir por lo básico, educar en salud mental a los hombres, primero para que puedan identificar sus emociones, identificar su malestar, reconocerlo como tal, y luego que puedan pedir ayuda. Pero para eso necesitas también servicios de atención, y ahí estamos recién comenzando, digamos, en el tema de salud mental en Chile.
Solo agradecerte este diálogo, reitero entonces, al psicólogo Francisco Aguayo, investigador en masculinidad, director de la Fundación Cultura Salud. Mayores antecedentes entonces para este Chile que está cambiando, este mundo que está cambiando respecto a los hombres y las mujeres. ¿Dónde lo encuentran, querido Francisco?
En nuestro sitio web, www.eme.cl, cdm.cl, y estamos en Facebook y en el Instagram también como masculinidad. Ahí vamos subiendo materiales nuestros y también materiales que van publicando otros colegas sobre masculinidad en América Latina.
Un gran abrazo, Francisco. Muchísimas gracias.
Gracias, César. Un abrazo para ti también. You come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. And you're mine.
César Abueid en Escaparate.
El rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, que es nuestro analista político, Álvaro Ramis, tuvo la gentileza de enviarme hace algunos días su libro que va a salir en digital, tengo entendido que habla de la dignidad. Bueno, él tuvo esa gentileza, yo también voy a tener la gentileza de entrevistarnos respecto a este libro de la dignidad. Danos todos los antecedentes esta noche de Escaparate, querido Álvaro Ramis. Bienvenido.
Bueno, quisiera quisiera agradecerte tu interés por la publicación, por este libro, que se llama Dignidad es costumbre, elogio de la vida digna, y que obviamente tiene mucha relación con el eslogan del tiempo del estallido social, que se llamó Hasta que la dignidad se haga costumbre. ¿Ya? A partir de esa idea de qué significa que la dignidad pueda hacerse costumbre, surge el texto, ¿no? Que está dividido en dos partes. La primera es una definición de o un tratar de entender, de conceptualizar la dignidad como concepto y como palabra, como una gran genealogía de la idea, desde sus orígenes más remotos en la época romana hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos perdón, en 1948. Y toda esa historia es, por decirlo así, un recorrido por toda la tradición del pensamiento occidental referido al humanismo, ¿ya? Cómo el ser humano se concibe a sí mismo, qué es lo que lo hace digno, qué es lo que lo hace indigno, y cómo vimos que la dignidad pasa de ser una categoría elitista, solo los dignos eran los nobles, los privilegiados, a ser una categoría democrática, cuando se empieza a pensar que todos tenemos dignidad, una dignidad intrínseca, irrenunciable, universal, como la que plantea la Declaración Universal de Derechos Humanos.
¿Cuántos capítulos tiene este tu último libro, Álvaro Ramis?
Tiene, creo que son 15 capítulos. La mitad está referido, como decíamos, al concepto de dignidad, y la segunda parte, que se llama costumbre, es cómo esa dignidad se vive en la práctica, cómo se opera, cómo se contextualiza, por ejemplo, en el mundo del trabajo, con la idea de que trabajo decente, cómo se contextualiza en la educación, en la construcción de la ciudadanía, cómo se contextualiza en la salud, en lo que llamamos la bioética, lo que podría ser una biodignidad, desde el nacimiento hasta la muerte, cómo se concretiza en la transformación de la relación con los animales. Hoy día hay un gran debate sobre la dignidad de la naturaleza, la dignidad de los animales, más allá del antropocentrismo, y además la idea de cómo la dignidad opera en las relaciones políticas, ¿ya? Cómo se puede construir una economía digna. Eso es lo que aborda la segunda parte del libro.
Ahora, Chile se levantó hace prácticamente 2 años y medio, eso es lo que motiva este trabajo tuyo que habla de la dignidad, este libro tuyo, Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Desde ese tiempo, 2 años y medio, ¿cuántos pasos crees tú que ha dado Chile hacia la dignidad?
Bueno, creo que ya el hecho de que estemos hablando de dignidad como una categoría fundamental, existe la Plaza de Dignidad, existe un proyecto más amplio que tiene que ver con la dignidad que está en curso en el país. El primer artículo de la nueva Constitución va a tener como categoría fundamental la dignidad, ¿ya? Eso es un gran avance porque nos pone ya en tensión hacia la búsqueda y tratar de pensar qué es lo que es la dignidad. Obviamente queda mucho por recorrer, pero que exista, por decirlo así, indignación es el primer paso para poder luchar por la dignidad. Sin indignación no hay dignidad. La indignación es aquello que cataloga como indigno, ¿ya? Yo me indigno cuando veo indignidad, cuando algo no es, por decirlo así, meritorio del humano, cuando algo está fuera de eso, ¿no? Y yo creo que la indignación que ha existido por las violaciones a los derechos humanos durante el estallido nos revivió nuestra conciencia social de que eso no se puede hacer y hay que eliminarlo y desterrarlo en todas sus formas. Y al mismo tiempo, las causas estructurales del estallido nos hablaron de que existe un Chile que está excluido y que no siente que pueda ser tratado con dignidad. Y por lo tanto, ese reclamo ha adquirido mayor consistencia y está buscando un cauce político.
Ahora, una persona, Álvaro Ramis, un ser humano, ¿es digno de acuerdo a o indigno de acuerdo a las circunstancias que vive o de acuerdo a cómo se para ante esas circunstancias?
Bueno, ambas cosas, ¿no? Todas las personas, sin distinción de raza, credo, sin distinción de ninguna especie, tienen lo que llamamos una dignidad por estructura, ¿ya? Esa dignidad es estructurante de la humanidad, ¿ya? Es el último refugio en el cual la línea roja final que nadie puede traspasar, ¿ya? Y eso está en cada uno, cada una. Pero al mismo tiempo existe una dignidad como proceso. Podemos hacernos más dignos todavía, una supradignidad, que es en la medida en que nos comportamos más dignamente. Hay personas que son indignas en su conducta, son absolutamente groseras, son indignas del humano porque son criminales, porque son violadores de derechos humanos, son abrivistas, son gente que desprecia, gente que trata a los demás como un objeto y no como un sujeto. Eso es indignante, ¿ya? Y eso quita dignidad, por decirlo así, sin que esas personas, siendo indignas, no dejen de tener la dignidad fundamental. Por eso hasta las personas que están en la cárcel, los presos, tienen dignidad también. Ya nadie puede salir de una dignidad básica. Pero hay personas que, podemos decir, construyen una vida digna a partir incluso de su pobreza. Ya no tienen ningún bien material, pero son capaces de pararse dignamente ante la vida, decir que no a la injusticia, decir que no al atropello, decir que no a los sobornos, decir que no a la corrupción. Y eso creo que refleja que existe una dignidad como proceso, que nos hace, por decirlo así, más dignos del humano.
Álvaro, de los 4.587 libros que han salido desde el estallido social a esta parte para entender el fenómeno de Chile, ¿qué viene a aportar el tuyo, sientes tú?
Yo creo que la idea misma de la dignidad es algo que no ha tenido buena definición ni siquiera en otros países, ¿no? Es una categoría muy gelatinosa, muy ambigua. Existe una lectura muy conservadora de la dignidad también. Gente que, por ejemplo, defiende que en razón de la dignidad somos diferentes, ¿no? La desigualdad también ha usado la dignidad como subterfugio para instalarse, diciendo solo algunos son dignos, la meritocracia, la falsa meritocracia, o los intentos de validar ciertas formas de aristocracia, de legitimación de lo nobiliario, de lo tradicional, de la gente que se siente por encima de los demás, nos mira a los demás como indignos, ¿no? Los de medio pelo o de ningún pelo, digamos, sí. La gente que es despreciada. Entonces, hay que redefinir bien la dignidad para que la podamos entender como la entendieron en 1948, cuando se logra un consenso muy hermoso, ¿no? que ha sido muy difícil de construir, entre tradiciones epistemológicas y políticas muy distintas en torno a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Porque ahí confluye gente de pensamiento occidental, católico, protestante, viene el representante de la Unión Soviética que aportó una visión marxista de la dignidad, hubo aportes árabes a la dignidad, hubo aportes chinos a la dignidad, hubo aportes latinoamericanos a la dignidad, comenzando por Hernán Santa Cruz, que fue uno de los redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos, una persona muy olvidada y que aportó elementos claves para lograr que la dignidad estuviera en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Álvaro Ramis, este libro está circulando digital. ¿Solamente va a ser digital? ¿Cuándo tiene su versión en papel, si es que va a ser así?
No va a tener una versión en papel en el corto plazo, y la idea es que sea de libre acceso, que sea gratuito y que se pueda distribuir y que todos puedan leerlo libremente en el formato digital. Más adelante vamos a sacar algunos ejemplares en papel, pero la idea es que, bueno, sobre todo que lo puedan estudiar los jóvenes, que se puedan...
Me parece. Ya, y todos los datos entonces. Lo importante es que nuestras auditoras y auditores tengan todos los datos. Reiteremos el nombre del libro y cómo bajarlo, por favor, Álvaro Ramis.
Sí, el libro va a estar disponible en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde va a tener un apartado, una noticia donde va a poder ser de libre descarga, y el libro se llama Dignidad Hecha Costumbre, Elogio de la Vida Digna.
¿A partir de cuándo la gente puede ingresar a la página de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y tratar de bajar el libro?
A partir de la próxima semana.
Perfecto. Álvaro Ramis, como siempre, un tremendo abrazo para ti y gracias por aportar, digamos, a un tema tan relevante para la condición humana.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. I remember to this day the bright red Georgia clay and how it stuck to the tide. Willpower made that old car go. A woman's mind told me that's so. Oh, how I wish we were back on the road again. Me and you and a dog named Lou, traveling and living off the land.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
No tendrá que ver con parte de nuestras frustraciones, nuestras penas, nuestras decepciones, el tener muchas expectativas de repente en lo que nos rodea, en las personas, en las situaciones, en las pegas, en los ambientes en el cual nos desarrollamos, y no tomar nosotros un rol más protagónico y no esperar tanto de las demás, de los demás. No sé, le estaba dando vuelta a ese tema. La psicóloga Leticia García esta noche de Escaparate.
Hola amigo, ¿cómo estás tú? Un abrazo muy afectuoso para ti y para las auditoras y auditores. Me parece tan relevante esta pregunta, César, porque nosotros, a ver, en general, ¿en qué consiste la lucha de la vida del ser humano? En la superación del dolor y el sufrimiento. Y una de las fuentes principales del sufrimiento tiene que ver con expectativas rotas. ¿Qué son las expectativas? Cuando yo imagino o espero que ciertas cosas ocurran, que ciertas personas se comportan de determinada manera, que en el caso, no sé, de la organización social en la que yo participo, que las personas se comprometan de determinada manera, en el caso de mis hijos, que tengan, no sé, las cualidades o que respondan a la orientación que yo le he dado de esa manera, en el caso de la pareja, que demuestre su afecto, su forma de relación respetuosa para conmigo, como yo la espero, etcétera. O sea, las expectativas no solamente visten aquello que yo quisiera para mi vida en general, sino que además va cargando determinados atributos, aquello que yo espero que las otras personas, desde las personas más próximas hasta, no sé, el gobierno en el que vivo o el mundo, sea de cierto modo. Y esas expectativas, yo creo que una de las cosas que más, ¿por qué genera más sufrimiento? Porque esos atributos uno se los cuelga a aquellas personas, a aquellas orgánicas, a aquellos gobiernos, y los carga con determinadas características y con determinados beneficios que va a traer para mi vida y para la vida de mi entorno. Y no necesariamente aquellas cosas que yo le voy cargando como atributos son las que las personas con las que yo me relaciono quieren también, digamos. Entonces, de algún modo, sin maldad, por decirlo de una manera más explícita, el deseo particular de manipular, digamos, indudablemente generan igual esa situación de manipulación. Si yo tengo una amiga o un amigo y espero que ella sea de determinado modo, ese no necesariamente es el compromiso que esa amiga o ese amigo ha tenido conmigo. Sin embargo, como se cae lo que yo espero de ellos, entonces empiezo a frustrarme. Y al frustrarme, me sufro, digamos.
Pero me imagino, Leti, disculpa, que eso no significa también aceptar cualquier cosa, ¿o no?
No.
De parte de las otras, de los otros, etcétera.
Sin duda que no. Y nosotros en nuestras conversaciones, César, hemos aludido muchísimas veces a una regla que existió en toda la historia de la humanidad, escrita, pronunciada de distinto modo, que significa lo mismo, que es que yo trate a los demás como quiero que me traten a mí. ¿Qué pasa con la expectativa? Que en realidad lo que espero es un trato hacia mí, pero no necesariamente ese trato es el que yo doy a otros. Y yo quisiera que nos preguntáramos, los que estamos en esta conversación, si yo también esperaría como trato para mí el que me pusieran a mí atributos de cosas que yo tengo que hacer o como debo ser, ¿no es cierto? Y que eso no lo haya experimentado yo como una suerte de uso, ¿ah? O sea, que, por ejemplo, que mi pareja me quiera si es que yo hago ABC, ¿ya? Y si no hago ABC, entonces ya no me quiere, porque se frustra conmigo, porque tenía esa expectativa respecto de mí. Yo no creo que ni tú, ni yo, ni nadie de los que nos está escuchando quisiera para sí mismo aquello, digamos, ¿no? Que más bien lo que uno quisiera para uno es que se pudiera respetar lo que es mi libertad, incluso para cometer errores dentro del proceso. Y esa situación que, claro, al hablarlo en abstracto es complejo, pero yo le pido a las auditoras y auditores que piense cómo es su vida cotidiana. Como muchas veces una mirada de decepción de un ser querido no tiene que ver con que uno haya sido buena o mala persona, sino que uno no cumplió con la expectativa que esa persona tenía respecto de ti. Entonces, si eso pasa, en cómo yo lo experimento en mi vida, sería interesante también reflexionar cuánto de mis motivos de sufrimiento tienen que ver con que yo coloco expectativas en otros que no tienen que ver con el compromiso que esos otros quieren asumir.
¿Y qué sería lo adecuado entonces para tener una vida sana mentalmente respecto a las otras y los otros, Leti?
Mira, es medio complejo lo que voy a plantear, porque yo creo que siempre, cotidianamente nosotros nos encontramos con otras cosas. A ver, pero es complejo en el sentido de que implica un cambio de dirección mental respecto a cómo yo establezco mis relaciones con el mundo. La primera de ellas, que la voy a plantear en más amplio, yo no puedo esperar que las cosas pasen porque los otros hagan determinadas cosas. Si lo miramos, por ejemplo, desde el punto de vista, no sé, del país en el que estamos viviendo, yo no puedo esperar que, no sé, la constitución cambie y el país cambie y las relaciones cambien si yo no me involucro, ¿ya? Si yo me siento a esperar que aquellos, por ejemplo, con los que yo voté, vayan a hacer las cosas del modo en que yo lo quiero sin involucrarme en el proceso, la verdad estoy colocando expectativas que son falsas y que van a ser un motivo de sufrimiento, sin duda.
Y solamente criticando desde el celular, como desgraciadamente hay muchas y muchos.
Exactamente, y con desconocimiento y con copuchenteo, porque la nueva forma de copuchenteo hoy día se ha traducido en el tema de la fake news, y que alguien publica una cosa y entonces yo pienso que es cierto y empiezo a repetir frases que son vacías, que son huecas y que en realidad no miran el proceso completo, sino que miran elementos compositivos particulares. Ejemplo, voy a colocar un ejemplo porque lo he visto muchas veces. Al principio del proceso constituyente aparecieron estos corpóreos, algunos de los constituyentes con los corpóreos con los que se hicieron famosos, ¿ya? Bueno, hoy día una parte de la población manipula el desarrollo, el trabajo intensísimo que han hecho los convencionales, aludiendo que en una ocasión apareció en ese espacio de la convención un corpóreo, Tía Pikachu, por ejemplo, ¿ya? Y luego yo me hago eco, que tengo mi expectativa, pero observo todo desde mi sillón, ¿no es cierto? Empiezo a escuchar estos comentarios y empiezo a sumarme a la canalla, ¿ah? Como se dice, tomarme el cuestionamiento sin base ni fundamento. Ante ese proceso social que yo me emplace a mí misma de ese modo, no solamente es totalmente injusto respecto del proceso general, sino que además me va generando a mí, desde descorazonamiento, resentimiento, ¿no es cierto?, temores, etcétera, porque dejo allá todo lo que en realidad, y hay que acordarse la condición de origen, de lo cual yo fui parte, un proceso de transformación del que fui parte.
Entonces,
planteémoslo eso en las relaciones más cercanas e interpersonales. Es lo mismo, ¿no? Mi pareja. Ah, yo digo, yo quiero mucho a mi pareja. Y resulta que empiezo a colocar en la forma que espero que mi pareja se comporte la medida de sentirme o no querida por mi pareja. Y no observo lo que mi pareja es, quién es, lo que quiere, lo que hace realmente, ¿no? Sino que voy observando si es que hace o no hace lo que yo quiero o como yo tengo configurada esta relación de afecto. Cualquiera de esas situaciones, además de injusto con el proceso social, con el proceso de relación con otro, lo que es más grave es que en uno va generando descorazonamiento. En uno va generando depresión, digamos, ¿ah? Una suerte de baja energética, porque lo que yo espero no corresponde con lo que me entregan. Y con eso me pierdo la posibilidad de observar que el otro o la otra está haciendo algo hermoso con su vida, que está haciendo algo hermoso con mi vida, que está haciendo su mejor esfuerzo, que al igual como yo, avance y retrocede en un proceso de crecimiento y transformación, y no disfruto de la vida, no disfruto de lo que estamos construyendo, algo que está en movimiento, sino que me paro solamente a una suerte de...
A esperar que pisen el palito todos los demás.
Claro, si hace o no hace lo que yo quiero, ¿no?
Exacto, sí.
Y esa situación pone en riesgo mi propia felicidad también, y al generarme sufrimiento, lo hemos hablado tantas veces, César, también eso va generando violencia, y esa violencia se traduce en la relación que establezco con los demás, pero también conmigo mismo. Así es que no confundir la expectativa con la fe. Yo puedo poner fe a un proceso, a una relación, a una conversación, a un grupo social al que le estoy poniendo mi energía. Ya, le pongo fe, y ponerle fe significa que yo hago algo con aquello que yo quisiera que ocurra para mejorar mi vida y la de mi entorno. Distinto es la expectativa, que es cuando yo me instalo a observar si los otros hacen las cosas que yo quiero y del modo que lo quiero o no, y lo más probable es que eso no ocurra. Es como meterse en un túnel donde está claro que voy condenado al fracaso de todas maneras. Entonces, desde ese punto de vista, interesante volver a preguntarse siempre si aquello que yo hago es exactamente lo que yo quisiera que hicieran conmigo. Es decir, si soy capaz de tratar a los demás con respeto, con afecto, con cariño, con confianza, con fe, sin expectativas, del modo que a mí me gustaría que me trataran.
¿Te pasaste? Psicóloga Leticia García, gracias por tu aporte en nuestro espacio, como siempre.
Muy bien, César. Un abrazo cariñoso. Y si alguien quiere escribirme, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Nos comunicamos por esa vía. Un abrazo grande a todas y todos.
Catalina de la ropa artesanal, con las medias chilotas y un chal, por Ernesto pintó la garrieva, por esos suburbios en que andará. Catalina, más que una forma de vivir, es más bien una moda, un fingir, pues para ser de ideas concretas no hay que llevar puesta una camiseta que diga soy artesana. Catalina, sé que tu imagen un día de esto va a cambiar, cuando en las poblaciones se haga popular y seas parte del olvido, como yo lo seré también, cuando ya te haya aburrido mi saber. Catalina, no creo que te logre convencer. Estar de acuerdo con los que hoy se atreven a pensar, te mandaste a hacer a la medida un ideal bien nacional, te adecuaste como fuera necesario con tal de figurar, a cuánta gente y escenario se pudiera presentar.
Gracias por haber compartido esta noche de domingo un nuevo escaparate desde el 102.5 de la frecuencia modulada que tuvo a la querida, queridísima Camila González en la puesta en el aire y sincronización técnica. Que estén muy bien, volvemos la próxima semana.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.